Es la mañana. Es radio.
Bueno, Jesús Cacho, Laura Fábregas, Cayetano González. Bueno, Cayetano González hubiera disfrutado ayer en el acto en la Escuela de Guerra del Ejército, porque de verdad, de todas las, me han dado unas cuantas medallas y he rechazado muchas. Son de esas que te dan si vas a recogerlas. Entonces esas no valen. O sea, y esta, que es para toda la casa, además, como es lógico, estaban a propuesta de los las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los mejores en la lucha antiterrorista, los más sacrificados. Luego estaba el padre Ignacio Echevarría, estaba esa pareja jovencísima, ese matrimonio israelí que fue ametrallado mientras esperaba el autobús, perdió el niño y tal, una cosa muy emotiva. Pero hasta nombres supuestos, porque siguen infiltrados, y eso era una cosa electrizante. Había un ambiente, aparte que el acto quedó muy maravilloso y tal, pero electrizante. Y sale uno convencido de que efectivamente aquí la verdad de una sociedad son sus víctimas.
Sin duda.
Y una nación que no respeta a sus muertos, no respeta a sus vivos. O sea, eso es así. Pero bueno, hay muchos asuntos de mucha actualidad. Quizá el primero en debatir, aparte del infame Zapatero, pero como sobre eso no vamos a discutir, que es el de Navarra.
Sí, es muy llamativo porque mientras prácticamente todos los periódicos editorializan sobre la crisis en Podemos, ya la mayoría de ellos dan prácticamente al partido de Iglesias como finiquitado, destruido, disuelto. Yo no sé si es quizá un poco exagerado.
Estaba muerto hace 3 meses y lo resucitó Sánchez.
Hoy los titulares se los lleva Navarra y atención porque, claro, la mayoría de los periódicos de tirada nacional, incluso algún digital, está dando también por hecho que hay ya pacto con Sánchez, en este caso de Unión del Pueblo Navarro, y lo que se está publicando en la región no es lo mismo, porque Chivite sigue con sus conversaciones.
Claro.
Chivite ayer estuvo con Geroa Bai, hoy estará con Podemos, mañana con Izquierda Unida, y bueno, ella está convencida de que si se abstiene Bildu, si se abstiene Bildu, ella podría ser la próxima presidenta de Navarra.
A cambio de darles Pamplona.
Eso está.
Claro,
está
es que de UPN se quedó a 300 votos, sí, del 14º concejal de mayoría absoluta.
Bueno, Navarra suma, ¿no? Navarra suma.
Sí. Bueno, sí. Vamos, sí, Navarra suma, que al final Ciudadanos y el PP en Navarra, desgraciadamente,
bueno, pero suma.
Aportan poco,
sumaron.
Pero suman.
Y si hubiera ido Vox, sí, seguramente la mayoría absoluta.
La historia, Federico, del Partido Socialista de Navarra con Navarra, que tú también conoces muy bien, que conocemos muy bien, es una historia de absolutos errores. Es decir, acuérdate que al principio de la transición el Partido Socialista de Navarra estaba dentro de la organización del Partido Socialista de Euskadi.
Y en el grupo parlamentario lo dirigía Solchaga, Navarro, claro, de Tafalla, que era el jefe del grupo parlamentario, claro, socialista vasco.
En una manifestación que yo recuerdo, hay una foto histórica que Garaikoetxea muchas veces hizo referencia a ella en los debates en el Parlamento Vasco, sosteniendo la pancarta del derecho a autodeterminación, gente como el difunto Txiki Benegas.
¿Fue en Biarritz?
No, fue en...
Es que hay dos, una en Francia, sí, y otra en España.
No, la de España, no sé si fue Pamplona o un pueblo de Navarra y tal, ¿no? Es decir, y a partir de entonces todo ha sido una historia concatenada de errores. Por eso, ayer, cuando yo vi a José Javier Esparza, el candidato de Navarra Suma a la presidencia del gobierno de Navarra, al salir de la audiencia con el rey, explicar que estarían dispuestos a sondear, tal, dije, hombre, está bien, porque al final, si salvas Navarra, estás salvando una cosa importante. Pero yo creo que falta, por parte del señor Esparza, explicar de fondo lo que significa Navarra, es decir, y lo que supone Navarra, es decir, para el nacionalismo vasco, para el PNV, lo que ha supuesto Navarra para ETA. ETA ha matado a 42 personas en Navarra, ha asesinado a 42 personas en Navarra, es decir, a Tomás Caballero, concejal de UPN, a José Javier Mújica, concejal de UPN en Leiza. Es decir, entonces tú no puedes dar la impresión, que es lo que yo, y le entiendo a Esparza, lo que yo creo que ayer transmitió Esparza es que estamos aquí en un cambio, decir, oye, yo te apoyo en la investidura y tú me apoyas y no haces a Chivite, ¿no? En fin, el objetivo es salvar...
No, Chivite no sería nada. Ahí mandaría el PNV y la ETA.
Claro. Entonces, lo importante es poner a Pedro Sánchez delante del espejo. Decir, oiga, ¿usted quiere que Navarra siga siendo Navarra? Pues entonces permita que gobierne quien ha conseguido 20 escaños y 16 puntos porcentuales de diferencia en las elecciones. Como yo no creo, porque yo creo que Navarra forma parte del proceso separatista y del proceso que empezó Zapatero y que continúa Pedro Sánchez, pues me parece todo una farsa. Entonces yo lo que quiero es que la derecha navarra y el centro-derecha navarra de Navarra denuncien el fondo de la cuestión.
¿Me vas a permitir que no esté de acuerdo contigo, no en el fondo, pero sí en la técnica? Que prefiero que Laura me diga. Pero por una vez, creo que Navarra es permanente. Navarra, yo recuerdo durante toda la vida, siempre, y lo decía Jaime Mayor, porque es verdad, la ETA, para negociar cualquier cosa, en los buenos tiempos y en los malos para ella, es decir, cuando mataba más y cuando no podía matar, es Navarra y sus presos. Esa era la base de la negociación siempre. Y siempre que primero era Navarra, porque es fundamental para ellos, es el Lebensraum de la raza superior eusco-patológico africana y tal, porque comparten con algunas tribus de Mauritania y algunos bereberes el RH negativo, que es donde, según Arzayus, estaba la base científica de la diferencia racial vasca. Pero, ¿cuánto puede durar la investidura de Sánchez? Y, en cambio, ¿qué es lo que supondría Navarra en manos del PNV y la ETA? En 4 años, en manos de PNV y la ETA, no quedan de Navarra ni los rabos, porque además es una sociedad carcomida, machacada, aterrorizada. Como ya, no la salves ahora...
Es que estos 4 años que ha estado Geroa Bai, la señora Barcos,
claro,
lo que te llega es el nivel de ideologización, el nivel de euskaldunización, el nivel de todo ha sido total.
De hecho, la sociedad ha resistido bastante, porque al final hay una oportunidad para que Navarra tenga un gobierno constitucionalista, que recordemos no ha pasado en otros sitios como las Islas Baleares, ¿no? En este
por
sentido,
ejemplo,
hay una sociedad movilizada a favor de pues del constitucionalismo y de que estas fuerzas vuelvan a recuperar Navarra.
Pero es que en Baleares no se presentaron juntas. No. Es más, en Baleares
pero
el
pero
PP
pactan.
Era nacionalista, bueno, así le ha ido al Partido Popular. Ciudadanos había quitado a Pericay antes, así le ha ido a Ciudadanos, y el general Coll se quedó a esto, de la alcaldía de Pamplona, a un concejal.
De Palma.
Imaginaos que hubiera sido Baleares suma, y en toda España, España suma. Ganan las elecciones, pero si hay un cuerpo electoral mayor que el de la izquierda. Pero ha pasado lo que ha pasado. Pero donde es posible el cambio, y en Navarra es posible el cambio, yo creo que en pocos sitios es más urgente.
No, es fundamental.
Entonces, a mí que le dan dos escaños a...
Ojo con el optimismo que hay algunos titulares de hoy, de que Navarra...
Es verdad que llama mucho la atención y contrasta mucho con la
información. Yo confío mucho en Sánchez.
Sobre todo
porque Sánchez, por él, vendería no a su madre... A toda la dinastía materna.
Hay que recordar que María Chivite, la responsable del Partido Socialista en Navarra, es sanchista de las convencidas desde el principio.
Claro, y por eso la contradicción curiosa. Mira, hoy lo cuenta el corresponsal de Vox Populi. Claro, esta mujer dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacer yo lo que hizo Sánchez en la moción de censura?
Claro.
¿Por qué ahora a mí se me priva de la oportunidad de sentarme en el gran sillón cuando a este señor marcó el camino de ese tipo de
prácticas? De Bildu y el PNV.
Exactamente.
Pero hay una cosa que dijo Ábalos el otro día. Dijo, no, como habla ahora Ábalos, que ya se le ve, es el auténtico vicepresidente in pectore. Dice, no está llevando la contraria a Ferraz, ¿eh? Claro que no. Están jugando a dos barajas como siempre. Pero, entonces, ¿quién va a primar ahí? ¿El egoísmo de Sánchez o el de María Chivite? Pues el de Sánchez, evidentemente.
Y porque hay otro dato que la gente no tiene presente en estos momentos, Federico, que es el PNV. Es decir, el PNV, si quiere, le puede poner a Sánchez...
Ya amenazó.
Bueno, y le volverá a amenazar. Y claro, son 6 diputados del PNV contra 2 de UPN. Entonces Sánchez tendrá que elegir y ahí tendrá que retratar. Y yo, mi pronóstico es que Sánchez, como no cree en España, como no cree en nada, pues venderá Navarra. Ese es mi pronóstico.
Mi pronóstico es que como Sánchez no cree más que en Sánchez. O sea, que Sánchez no es que no cree en nada, cree en Sánchez. Y a lo mejor en Begoña. él va a la investidura. Él no piensa, a pesar de que Luis Herrero repite con razón que aquí el problema está en los presupuestos, como se está viendo, porque el poder al final te lo gestionan los presupuestos. Bien, es verdad que él viene mandando, que no gobernar, que no sabe, con los presupuestos de Mariano Rajoy. Pero es que en octubre, o sea, si la investidura de Sánchez fuera en julio y se puede hacer con la abstención, es decir, Ciudadanos puede abstenerse, el PP puede abstenerse, Salvemos Navarra, bueno, este tío es presidente. Y en los presupuestos te espero, Maño. O sea, en los presupuestos ahí tienes que tener un voto positivo. Y, amigo, ahí ya te falla Podemos, ahí te está fallando muchas cosas. Y eso hace que a lo mejor en marzo del año que viene estemos otra vez en elecciones generales. Con lo cual, yo entiendo que Esparza diga, y si en marzo vamos a las generales, yo a este lo invisto y ya nos veremos. Pero hemos salvado 4 años de Navarra y empezamos a darle la vuelta, si es que UPyD le da de verdad la vuelta a la situación, con Ciudadanos y con el PP.
Hay que leer todo lo que está publicando Ketty Garat al respecto, que fue la primera, hay que decirlo,
que lo dijo,
y bueno, lo último de lo último, y nos lo está transmitiendo así Ketty, es que no se da un paso sin que lo diga Santos. Santos Cerdán es la mano derecha de Ábalos y es la persona que está negociando desde Ferraz con el vicepresidente de UPN. Así que la negociación se está llevando desde Ferraz.
Hay una cosa, mañana viene Ana Oramas, y es que precisamente como se han propuesto echar a Coalición Canaria del poder en Canarias con la ayuda de Ciudadanos y del Partido Popular, que es una cosa de idiotas, pero de idiotas absolutos, o sea, para un partido canario no separatista que tienes ahí y anticomunista, ¿por qué lo vas a echar de Canarias si lo puedes mantener? ¿Por qué no pactan PP y Ciudadanos? Tal, que también tenemos que hacernos de izquierdas allí, ¿o qué? Pero es que esos dos votos no se los da Sánchez. Y no se los da Sánchez porque es que en Canarias, que tiene a 300.000 canarios en Venezuela, claro, lo de unos presupuestos no y un pacto con Podemos, de ninguna de las maneras. Claro. O sea, ahí la cuestión, la línea de fondo es con Podemos ni hablar. Y ayer se lo dijo al rey, a Naura Más. Y cuando estuvimos haciendo el programa en Tenerife, ahí veías tanto Coalición Canaria como el PP. Dice, ojo, ojo que está Caracas. Ni hablar, pero ni hablar.
100.000 habitantes, nos dijeron 100.000 canarios.
Bueno,
que están viviendo
no se sabe los que quedaban. Llegó a haber 300.000 en la Gran Caracas. Ahora, como los 4 millones que andan por ahí, los pobres, donde pueden, ni se sabe los que hay. Pero más de 100.000. Llegó a haber 300.000 cuando Carlos Andrés Pérez.
Ayer seguro que se lo ha perdido usted. Había un gran artículo de firma en El País, de estas páginas gloriosas del colonismo nacional, firmado por la gran Pepa Bueno.
Sí. Bueno, que la han echado de la mañana.
Pues
a la noche.
Decía que Pedro Sánchez es guapo, es listo, es independiente, habla idiomas.
Sí. Hablar inglés.
Y concluía,
habla muy mal.
Y concluía, es como Trump, pero en racional.
Bueno, pues...
textual.
Pues ha llegado ese sobo al presidente, ha llegado tarde, porque parece vuelve Ángels Barceló a la mañana.
Yo creo que era un SOS, un SOS en una botella que no ha llegado a su sitio.
No, que ha llegado un día tarde, y además, mira, oye, tú y yo conocemos El País. Eso ha sido con recochineo. Ese artículo lo tienen hace días y lo han sacado el mismo día en que le han echado. Sí, típico de eso, que son muy malos allí.
Oye, has citado antes a un personaje que quiero decir una cosa. Has citado al navarro de Tafalla, Carlos Solchaga. Ayer Solchaga hizo una declaración que demuestra cómo es el PSOE, porque al final es el PSOE. Pidió, en no sé qué acto público, a lo mejor Jesús lo sabes, que hubo ayer en Madrid, que él estaba, pidió a Ciudadanos que gobernase en coalición con el PSOE en España.
Sí.
Dijo, y en Navarra el Partido Socialista tiene que pactar con el PNV, con Geroa Bai, y Bildu no se pacta con ellos, se abstienen y hay presidente del gobierno de Navarra socialista. Y yo dije, joder, qué cara dura.
Bueno,
tío.
Pero yo
¿qué
es que cara dura, yo lo recuerdo cuando en una vulneración flagrante del espíritu del Parlamento y de la lógica parlamentaria, el PSOE se dividió en tres grupos para hablar tres veces. Y los tontos de UCD le dejaron, que eran el Partido Socialista en Cataluña, el Partido Socialista en el País Vasco y Navarra, que presidía del Tafallés, y luego el Partido Socialista supone que español, en realidad andaluz, que era el de Felipe González y Alfonso Guerra. Porque claro, si hay tres, pues ya me dirás dónde está el Partido Socialista Obrero español. Bueno, pero la cara que le ha echado ese tío siempre a la vida, tú te lo conoces mejor que yo a Solchaga.
Sí, pero de todas maneras, Caetano, claro, comparas a Carlos Solchaga.
No, es otro nivel. Pero
es absolutamente otro nivel.
Otro nivel, sin duda.
Sí. Es decir, los fundamentos de la economía de libre mercado no estaban en cuestión como están ahora. Es decir, las barbaridades capaces de hacer esta gente con las cuentas públicas no estaban en cuestión como están.
Perdona,
ahora.
Perdona, se nos ha olvidado alguna hazaña.
Trapacero, todo lo que
cuando
tú quieras,
él se vio heredero. Y fue ministro todopoderoso, heredando a su otro amigo, pero tal, Boyer, consiguió 4 devaluaciones de la peseta en un año.
Sí,
tanto aumentó el gasto público que tuvo que dar la máquina de hacer billetes. Solo Mauguin, aquel primer ministro francés que nos vacunó de socialismo, que hizo que Boyer empezara por buen camino, dice, no, lo de Francia no, que consiguió en 8 meses... 3 devaluaciones del franco y luego 1/4.
Sí,
todo para gastar, un gasto público, porque era el chico de prisa. Es que aquí los candidatos de prisa han sido muchos.
Bueno, hombre, vamos a volver a la historia de prisa y lo que ha significado prisa, ese grupo, digo, en la historia de la transición española.
Y sigue significando. Vamos a ver, ¿dónde está el apoyo de verdad? El apoyo al separatismo está en Madrid o no está.
Sí,
si en Madrid lo combate, el separatismo tiene la fuerza que tiene.
Está
en la SER, en la Sexta y en el País.
Sí,
pues es la realidad.
De las actas de Zapatero con ETA, el País no ha publicado ni línea.
No, por
ni
si
línea.
A lo mejor es que tenía allí a un enviado especial.
Lo tenía.
La quinta columna es la
tenía.
Vamos, tenía ahí lo directo, o sea, es que eso se sabe. O sea, Zapatero le llamaba personalmente a Izpiolea a su móvil.
Y Izpiolea que venía de Egin, pero le llamaba en calidad de Egin o del País.
Y cuando los de ETA le dicen a los enviados del gobierno, oiga, si Otegui se cuentan cosas en la prensa española que se hablan en esta mesa. Y yo solté una carcajada, digo, claro, porque se las cuenta Zapatero al redactor de País.
Bueno, tenemos que enviar al Colacel, Federico. Mira, Francisco de la Torre, 76 años.
Bueno, vamos a darse previamente, sobre todo porque yo no sabía, que me has contado esta mañana, que su mujer dice que a ver si se retira.
Bueno, unas declaraciones que le sacaron en el diario El Sur de Málaga, creo que sí que decía que bueno que...
Bueno, eso es la prueba que se está sacrificando por Málaga, porque en casa...
Los malagueños, desde luego...
Lleva fama de ser el abominable hombre de las 7. ¿Sabes que a Fraga, cuando llegó al poder, le llamaban el abominable hombre de las 8? Porque a las 8 estaba allí y todo el mundo tenía que estar a las 8 trabajando.
Sí.
Y si no, pues como era Fraga.
Y a las 12 se iba a la cama, de la noche.
Sí,
pues algo así.
Después de atizarle una queimada a algunos,
sí.
Que yo recuerdo una noche en La Criolla, que muchos bajaron a gatas y camino de urgencias, porque las queimadas de Fraga eran
fuertes,
letales, letales.
Pues yo no sé si les da algo Francisco de la Torre, pero ya son 19 años al frente del ayuntamiento, va a venir en unos minutos. Oye,
pues
le podemos enviar a él el Colacel, ¿no?
Y a su señor.
Y a su señor, sí, sí. Bueno, pues para Francisco de la Torre, el Colacel terrestre. Genera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Vamos ya.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Hombre, yo espero que los La Torre tengan ya Securitas Direct en su casa de Málaga.
Es un hombre de bien y seguro que ya ha llamado al 900-130-900.
Pero a lo mejor la señora estaba pensando... Es que es muy graciosa las declaraciones, que tiene mucha gracia. Que es una belleza brutal, dicho sea ahora que no está su marido. Es una cosa impresionante. Pero dice, ya es una cuestión personal, dice, yo ya sé que, pero hombre, yo creo que debería, tal. Lo mismo estaba pensando una casa, no sé, en el sur de Francia, algo mejor todavía, en Estepona, donde además manda el PP con el 70% del voto, es decir, o en un sitio, no sé.
O en su mismo domicilio, Federico, que nos confiamos, ponemos solo la alarma fuera,
claro,
y podemos
como
ponerla
el alcalde
también
es popular,
dentro.
No entraran los cacos. ¿Qué sabe el caco moldavo de qué es la casa de la torre?
Efectivamente, podemos ponerla también dentro, esa de que echa humo, que despista el caco, esa que nos encanta, y ya está.
Oye, fíjate que ha sido lo de Cheminga. Chaminga no lo... Es que fue en Galapagar, por eso lo saca él y se pone Pablo Iglesias. Qué crueles son los comunistas, ¿no? O sea, es... va y hace como que lo tira por un barranco, que es lo que ha hecho. Dice, disfruta de la purga que te queda poco. Que te queda poco.
Y el otro
dice.
Pregunta, ¿quién es Heidi?
Sí, otro, sí, joder, sí. O sea, es... Inmediatamente sale ese Pablo Heidi. En fin.
Pues les vamos a recomendar a todos Securitas Direct que entren en su página web, securitasdirect.es, ahí van a poder hacer el cálculo online o ver esos vídeos demostrativos, y funcionan estas alarmas independientemente del tipo de barrio o de vivienda en la que residamos. Así que 900, 130, 900, por mucho menos de lo que nos imaginamos, y sin rozas.
Bueno. ¿Y en el Corte Inglés, Elia?
En el Corte Inglés, bueno, cantidad de cosas. Te cuento, ventas privadas. ¿Qué es esto? Que hasta el 9 de junio tenemos un 30% de descuento en moda, lencería, en baño, en accesorios, en deporte. Mira, para nosotras, vestidos y conjuntos veraniegos, marcas como Naulover, Adolfo Domínguez, ropa interior, Chantel, Dim, Playtex, ¿te acuerdas? Cruzado mágico.
Hombre, y tanto. Clásico, y ojo, ¿verdad? Que ahora llegan las bodas.
Sí.
Toda lencería es poca.
Bueno, y hay todo tipo de... sostenes o sujetadores. Sí, a mí sostén sí. Me gusta. Como,
es
como
mucho palabra. Más, es como sólido, clásico.
Aunque hay algunos clásico. Que ya no son ni sostenes, son pegatinas, cosas de estas para
sí,
llevar
es mejor
escotes
lo clásico.
Imposibles.
Pero ahora que lo dices, como lo dices tú, que sí. Lo puedes decir, recuerdo,
yo te lo digo para que lo digas tú
recuerdo
también.
Una novela de Jardiel Poncela que se titula ¿Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes?
¿Ves?
Entonces es la historia de un conquistador. Tiene unas mujeres, mucho más que Julio Iglesias y tal. Y como es un conquistador, se llama Pedro de Valdivia, como el conquistador
hombre,
de Chile.
Claro, claro.
Y entonces se tropieza con una conquistadora que se llama Bibola Adamant. Y dice, ¿qué nombre tan refrescante? Y entonces él la intenta conquistar, pero ella, que tiene más muescas en su revólver que él, no le da tal. Hasta que ya él se enamora... Entonces ya se deja echar a perder, tal, se deja barba. Es como cuando Superman se vuelve malo sí. Y hace esas... Bueno, y entonces ya Bibola cae. Y entonces dice Jardiel Poncela, ¿y Bibola cayó? Dice, ¿cómo no iba a caer si ya no tenía sostén?
¿Ves?
Bueno, pues claro. Esa es la cosa.
No, bien, bien.
¿Qué pasa? Que se afeita y pierde sus poderes.
No me
porque
digas.
Allá lo que le gustaba era el pobreso. Para guapos
barba,
ya tenía,
¿no?
Claro,
cuidadosamente descuidado.
Estaba hecho polvo, deprimido.
Es que tiene un punto eso
claro,
también, pero
claro,
bueno.
Claro.
A ver, vamos ya, Roberto Merino, Mirto, Timberland, son marcas más jóvenes, Pepe Jeans, Levi's, Salsa, también tienen un 30% de descuento. Y ya lo último, pues unos buenos zapatos, ¿no? Pues Adidas, Nike, ASIC también tienen 30%, Panama Jack, Geox, que es una marca buenísima, y luego, bueno, complementos de Swarovski, Gloria Ortiz y Agatha Ruiz de la Prada, ventas privadas hasta el 9 de junio, Federico.
Pues rápidamente nos vamos ya, les contamos cómo está el tiempo, que viene una ciclogénesis explosiva, vulgo tormenta tropical, llamada Miguel, como Boyer.
Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo. Es la mañana. Es radio.
Bueno, ojo al tormentón Miguel, que llega hoy a Galicia, y sobre todo lo que trae es viento. Más que lluvias y tal, es un viento casi huracanado, malísimo en el mar. Tú que eres un capitán de...
Pues
en Palencia es lo normal.
Una desgracia, que sea viento y no lluvia, porque vamos, en toda Castilla...
Pues sí, lo que hace falta
en toda Castilla
no, están... también va a llover, ¿eh? Pero sobre todo el peligro viene del viento.
Habrá que hacer una rogativa,
Pues mira, si conseguimos conservar Andalucía, ganar Madrid, Castilla y León, Aragón y Navarra, la Virgen del Tremedal ha hecho el milagro.
En mi pueblo sacábamos a San Gregorio... que es 2 días antes o 2 días después de San Isidro, porque en mi pueblo, como sí. Por aquello de la República de Cartagena, sí. No celebramos San Isidro, celebramos San Gregorio,
me parece.
Patrón de los campesinos, y sacábamos a San Gregorio por el campo para que lloviera.
Pues y yo general, estoy muy a favor
en general
de San
no llovía.
Porque siempre he considerado a Isidro, San Isidro Labrador, un liberado sindical. O sea, un tío que se dedica a rezar en lugar de a trabajar y deja que los que tienen que estar en las tareas celestes, que son los ángeles, le labren la tierra, hace un jeta, un absentista, o sea, ¿esto qué es? Pero, hombre, vamos, o sea... Bueno, las temperaturas agradables, muy agradables. En Madrid nos iremos a 24 grados. Otra vez la máxima en Zaragoza, 31 grados, más la humedad del Ebro y el Huerva. Y la mínima en León, 3 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, ayer lograba cerrar en verde, abre en verde también en este momento, un 0,41% arriba para el IBEX 35, que ya está en 9.187 puntos, y mirando en serio a ver qué es lo que hace Mario Draghi, que anunció hace dar todo el mercado por descontado, que va a continuar con la política acomodaticia. Sí. Fue lo que hizo Jerome Powell ayer y que permitió que las bolsas avanzaran. Y bueno, pues este es el discurso que podemos leer ahora mismo en cualquier crónica.
Pan para hoy y hambre para mañana.
Exacto.
Bueno, vamos con una noticia fantástica, Verónica Caso. Es que la lengua española, que es la que tiene más vocabulario del mundo, nadie lo diría, oyendo a los políticos, que solo dicen luces largas, altura de miras, antes decían brotes verdes, o sea, cualquier gansada tomada del inglés, cogida tal, pero además es que la repiten. Yo de verdad, yo veo, aunque sea un concejal que dice luces largas, me dan ganas de tirarme en el cuello, decir, ¡calla ya! ¿Qué es eso? Y sobre todo, mirando al futuro. ¿Pero cómo vas a mirar al futuro si el futuro no existe y no puedes ver nada? Si miras al futuro, eso es peor que mirar una pared. Pues mirando al futuro. Luces largas y altura de miras. Muy mal. En cambio, hay unas palabras que ha rescatado el Instituto Cervantes que no sabíamos ni que estaban ahí.
Esa es la noticia cultural del 11, Federico. El Instituto Cervantes ha decidido traer a la vida 2.800 vocablos que seguían entre nosotros hace un siglo y ahora están en desuso. Durán, daima, cuñadez, olianza son algunas de estas palabras que datan de 1914 y estaban en el diccionario oficial. Hasta el 29 de septiembre podemos descubrir estas y más.
¿Qué es cuñadez? Abusar de los chistes de cuñados. Porque hay que buscar registros nuevos. Cuñadez es fantástico. Ahora todo el mundo dice, el cuñado, este es un cuñado, tal. ¿Qué es cuñadez? Dar el azo con chistes de cuñados. O sea, que es ya una pesadez. O sea, cualquier tonto te hace un chiste de cuñados. O sea, pues no. Lo de Durandaima me gusta. Es como de princesa guanche. O sea, está muy bien. Y luego está cocodriz.
Bonito.
Eso es que, de verdad... Lianza, no. Lianza es lo de los tres partidos que no llega a alianza, es liarse, lianza.
Oye, si uno quiere divertirse y relajarse y reírse y aprender, yo cuando estoy en esa situación me cojo el Covarrubias.
Ah, es el tesoro de la lengua castellana española.
Es un descubrimiento detrás de otro. Sí. Es un auténtico placer. La riqueza del léxico que hay ahí, la expresividad del castellano antiguo, es una auténtica maravilla. Y la gente no lo conoce, claro.
Es el tesoro del gran Alonso de Covarrubias.
Sí.
Pues ahí está. Bueno, vamos allá.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta. Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Decir Francisco de la Torre y alcalde de Málaga es un oxímoron, o sea, bueno, son sinónimos. ¿Quién es el alcalde de Málaga? Francisco de la Torre. ¿Quién es Francisco de la Torre, alcalde de Málaga? ¿Desde hace cuánto? Va para 2 décadas ya. Don Francisco, bienvenido.
Buenos días, es un placer estar con vosotros.
Bueno, vamos a ver, antes estábamos leyendo unas declaraciones de su señora, que es de La Rioja, como mi madre.
Ajá.
¿De qué parte?
De Logroño.
De Logroño, Logroño sí. Capital.
Logroño Capital.
Dice, bueno, esto ya es personal, lo digo por decirlo, pero yo creo que alguna vez debería retirarse. Pero en Málaga creo que están bastante contentos, la prueba es como lo han votado, de que no se ha retirado y que siga de alcalde.
Es verdad que uno se siente estimulado y con ilusión máxima con el resultado obtenido y con el apoyo transversal, ¿no?, de votantes de otros partidos, que las europeas han elegido su opción, pero en las municipales han elegido la lista que tengo el honor de encabezar, ¿no? Y eso te da fuerzas para seguir impulsando por estos que cambien y modernicen Málaga, como hemos venido haciendo en estos años.
Yo comentaba, porque damos siempre mucha importancia a todas las noticias culturales, y hace ya años que Málaga, en actividad cultural, es la segunda ciudad española, detrás de Madrid. Los museos nuevos, las exposiciones nuevas, o sea, la confianza, digamos, que hay en Málaga, más los proyectos nuevos, el proyecto de Antonio Banderas y otros. Sí. Bueno, es que Málaga se va convirtiendo realmente en una capital cultural, no solo económica, no solo, digamos, de negocio en la Costa del Sol, o no solo social. Además es que el Partido Popular en la Costa del Sol ha tenido unos resultados espectaculares.
Sí, francamente, bueno, yo veo que me siento en ese sentido estimulado también por el resultado en otros municipios de la costa, ¿no? En Málaga hemos venido efectivamente trabajando una estrategia de ser fuertes en cultura. Nos queda el auditorio, por cierto, ¿eh?
Sí.
El auditorio de este siglo XXI, ¿no? Porque tenemos un teatro precioso, pero va a cumplir 150 años el año que viene, seguirá funcionando, pero además de eso, vendrá bien para toda actividad musical el auditorio de Málaga, ¿no? Que tiene que hacerse, que servirá para Málaga, para el área metropolitana, la provincia, inclusive parte de la región andaluza, ¿no? Y luego la estrategia de ser fuerte en tecnología e innovación, ¿no? Innovación ligada a muchos aspectos. Tecnología de información y comunicación, energías renovables, poner la innovación al servicio de los ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, va a ser además el objetivo y el lema de un proyecto de exposición internacional para el 2026, que nos encantaría que el gobierno español haga suyo como proyecto para que en el Buró de Exposiciones de París salga adelante. Mezclamos ahí dos conceptos muy de actualidad, la innovación en general y los ODS, tema que, por cierto, de la Fundación Cotec hoy va a ser de actualidad. Estoy en Madrid y estoy encantado de estar con vosotros, pero también porque vengo a una reunión de la Fundación Cotec en la nave, donde se va a hablar de ese tema, aparte también del indicador de talento de las comunidades autónomas españolas.
Bueno, talento siempre ha tenido Andalucía, pero la dirección política, la verdad es que ha sido bastante lamentable. Y el gran problema que ha tenido siempre la Costa del Sol para su desarrollo, Málaga, pero no solamente Málaga, también Granada, también Almería, es Sevilla, es decir, el poder político en Sevilla. Creo que por primera vez se da esa circunstancia en la que hay una junta que tiene un poder político de derecha y al mismo tiempo en la otra, el otro polo, digamos, de Andalucía, la Andalucía oriental, como se decía en los mapas de antes, Andalucía occidental y Andalucía oriental, cuyo centro, digamos, histórico es Granada, pero cuyo centro económico es Málaga, hoy por hoy, aunque Granada sigue siendo pues una capital importante. Es la primera vez que pueden colaborar.
Sí, vamos a ver, yo creo que lo que me ha faltado es una junta muy centralista. En general todas las autonomías lo son, pero en Andalucía se nota más por el tamaño de la región, que son pues más de 80.000 kilómetros cuadrados.
Si es que es casi Portugal.
Sí, más de 8 millones de habitantes. Y la necesidad de que se hubiera hecho una descentralización local hubiera funcionado mucho mejor, ¿no? Y luego, efectivamente, ha faltado darse cuenta de la importancia de las ciudades, que la tienen, ¿no? Como no se ha hecho descentralización, las ciudades en España, los municipios en España son más débiles que los de Europa, el resto de Europa, porque tenemos menos presupuesto de euro por habitante y año, ¿no? Eso es una realidad. Y esa potencialidad de las ciudades, especialmente en la Andalucía mediterránea, que es lo que llamaríamos el litoral mediterráneo en general, Granada, más el interior es Andalucía perimétrica, muy vinculada a la Andalucía mediterránea, pues todo eso se ha notado mucho, porque hay una potencialidad muy clara en ese eje mediterráneo y no se ha sabido utilizar y potenciar. Podría poner muchos ejemplos, ¿no? Yo espero que ahora haya una capacidad de entender más ese papel de las ciudades y una capacidad también de lealtad de la colaboración institucional, que es básica, ¿no? Que yo no la he tenido. Hemos tenido colaboración, que duda cabe, también en la etapa de los 37 años pasados, pero ha faltado muchísimas cosas que eran especialmente importantes para Málaga, el que hubiera habido una apuesta clara. Pero un ejemplo que ni siquiera lo vi yo como alcalde. Cuando entramos en Europa en el año 86, España no tenía ninguna agencia europea. Y por tanto, cualquiera que se creara venía para España, porque había que equilibrar, ¿no? Y la ciudad más grande de España, no capital autonómica, es Málaga. Y Andalucía no utilizó eso para decir, aquí está Málaga, para traerla para Andalucía, ¿no? Y las agencias primeras fueron a Alicante y a Bilbao, que tienen todo mi respeto, ciudades magníficas, no capitales autonómicas, fueron inteligentes en eso sus comunidades, pero menores de importancia a Málaga, ¿no? Y Málaga y por tanto Andalucía perdió esa posibilidad. Es un ejemplo, ¿no? De cómo hay que tener sensibilidad. Podía poner otros muchos más, pero ya es lamentarnos en tiempo pasado. Lo que importa es trabajar bien en el presente y en el futuro para aprovechar esa potencialidad, para recuperar el retraso que Andalucía tiene, porque en educación no se ha hecho el esfuerzo debido, que esa es la herramienta fundamental de un territorio, para avanzar, para que haya oportunidades de empleo, y hemos estado con un abandono escolar muy alto en todos estos años, y sin aprovechar bien las posibilidades que la formación profesional puede ofrecer a un territorio, ¿no? Cuando no se preparan los ciclos formativos para atender bien las oportunidades de mercado, nicho de mercado, perdemos miles de oportunidades de empleo, ¿no?
Bueno, hay una cuestión, además, precisamente hablando con los nuevos, con Bonilla, Bendodo, con Jesús Aguirre, el de Educación, con Juan Bravo, el de Hacienda, sí hay una conciencia de que la salida de Andalucía tiene que ser cambiar totalmente la línea política, que no es la supervivencia agradable, sino que es el esfuerzo para recuperar. O sea, Andalucía no es inferior. Los andaluces no tienen por qué tener un nivel escolar inferior a los de Valladolid, y lo tiene.
Sí.
O sea, Andalucía no tiene por qué tener peores universidades que Madrid, y las tiene.
Sí. Son buenas, es decir, pero tienen que ser mejor
mucho
todavía,
mejores.
¿No? Pero...
Y hay buenos profesores, la gente no es más tonta, las posibilidades, digamos, físicas, geográficas, son extraordinarias, es decir, la capacidad de crecimiento de Andalucía es extraordinaria, y es la primera vez el trimestre pasado que Andalucía se pone por delante de la media nacional en creación de empleo. Y solo lleva 3 meses el gobierno este de PP, Ciudadanos, con Vox, etcétera. Llevan 3 meses. Pero usted cree, ¿cuánto cree que necesita para las reformas de fondo, que son las de educación? El sistema fiscal, digamos, es más fácil de hacer, los efectos se ven a más largo plazo. Pero problemas estructurales como la sanidad y la educación, que requieren una prioridad en inversiones, que requieren unos planes a 6, 8, 10, 15 años, porque la educación, tú ves el resultado, ahora a los niños en primaria, y cuando lleguen a la universidad y terminen, vamos a ver cuál es el resultado. ¿Usted confía en que haya, digamos, ese espíritu, que se mantenga ese espíritu de innovación que se ha visto en esos meses de la Junta y que ha sido inopinado? Y la verdad es que nadie pensaba que fuera a perder el PSOE en una línea de continuidad casi de nacionalismo andaluz, y de pronto ha perdido el poder. ¿Usted cree que esto se va a mantener? Es decir, ¿no lo van a estropear los 3 partidos que han conseguido echar al PSOE?
Yo espero que no, yo espero que eso no se estropee, al contrario, que sea un elemento de aglutinación y de sentido de responsabilidad. Cuando las cosas se empiezan a hacer bien, se hacen bien, y hay una perspectiva de poder continuar, eso debe ser un estímulo para ir en esa dirección, ¿no? Yo creo que son temas que, aunque se tarde en ver, hay que empezarlos cuanto antes. Yo más de una vez he dicho que si en Andalucía, en el momento de las primeras elecciones autonómicas, fue en la primavera del año 1982, se hubiera hecho una apuesta clara por la educación, empecé por la reforma agraria, que la reforma agraria era una cosa del siglo XIX, que era más importante para el mundo rural andaluz, tener un pedacito de tierra, o un pedazo de tierra, me da igual, o tener la mente amueblada, que haya igualdad de oportunidades en la educación, que no algunos sí pudieran tener la educación de máxima calidad y otros no tuvieran posibilidad de dar esa oportunidad de formación y de empleo, ¿no? Me parece básico. La igualdad social auténtica es cuando hay igualdad en la educación, la más posible, ¿no? Esa reforma educativa, como hizo Finlandia, por ejemplo, que dedicó los mejores talentos de sus universidades para ser los maestros en los 6 o 7 años, cuando los niños tienen esa edad, que abren la mente al conocimiento, etcétera, me parece que hubiera sido básico.
Que les dobló el sueldo.
Es decir,
primero, para que ser maestro sea una oportunidad de prosperidad económica, si no la gente no se dedica a ser maestro, prefiere la segunda enseñanza.
Y de prestigio, era un círculo virtuoso, ¿no? Los finlandeses lo han conseguido, es una profesión admirada, reconocida, valorada, la gente entonces aspira a serlo, y además hay un respeto, las familias colaboran con la escuela, etcétera. Eso no es tan difícil de conseguir.
Y además hay una cuestión de fondo, que probablemente es lo que explica por qué de pronto se ha empezado a crear empleo en Andalucía. No había ninguna razón para confiar, después de 37 años del socialismo, en 3 meses de un gobierno de derechas. Y, sin embargo, la gente ha empezado a confiar. Y yo recuerdo, aquí tuvimos una entrevista que venía Juan Bravo, de Hacienda, que, por cierto, me parece un fichaje asombroso.
Muy bueno.
Que venía de encontrarse con inversores extranjeros
que ante la posibilidad de perder Madrid, uh-huh, estaba pensando en Andalucía como el último refugio fiscal y también, digamos, sobre todo ideológico.
Sí.
Yo recuerdo en los años que yo me he criado, en los años 50, 60, el maestro era respetadísimo en toda España. No sé el profesor era indiscutible.
Sí.
Que había que transmitir conocimientos y no modelos de conducta era evidentísimo. Uh-huh. Que se iba a clase a aprender, no a comportarse. Por supuesto, bien comportado venías de casa, uh-huh, empezando por reconocer que al profesor un respeto, tal y cual. Eso se ha ido perdiendo de una manera paulatina y, sin embargo, las sociedades cuando entran en crisis, ¿y qué más crisis que Andalucía tenga zonas con el 40% del paro juvenil?
Uh-huh.
Que es una cosa criminal,
tremendo,
porque condena a la gente a vivir del subsidio.
Sí, pero,
y, sin embargo, hay unas ganas de salir de ese hueco.
Sí.
Nosotros nos escriben mucha gente que llama, los que siguen el radio en Andalucía, bueno, que están como locos, digamos, por empezar a trabajar.
Pero daos cuenta, formación profesional. Los empresarios del sector de hostelería, en Málaga, muy importante, echan de menos gente preparada. No encuentra la mano de obra que ellos quieren, con una cierta cualificación, etcétera, porque tenemos que aspirar a tener la máxima calidad en todas las actividades, y esa es muy importante, la calidad, en todo, por supuesto. Bueno, ahí se están perdiendo oportunidades de empleo si la FP no actúa con rapidez. Si la estructura pública no es capaz de hacerlo, lo inteligente es apoyarte en la concertada. Y yo conozco, por ejemplo, un colegio de formación profesional muy bueno en informática, San José, que arranca en Málaga, del padre Mondeja, los jesuitas lo crearon, que quería desde hace años montar una línea de formación profesional en hostelería, en restauración. No ha sido autorizada. Yo espero que la nueva Junta de Andalucía sea más flexible, más inteligente y se apoye en eso, sin descuidar lo público, pero apoyándose inteligentemente en concertada, que puede echar una mano para tener más gente preparada con la cualificación para que esos empleos no se pierdan. La informática es muy buena la que hacen ahí, también en la pública, en algunos centros. Pues hay que apoyar más los nuevos empleos, que ahora ni sabemos siquiera que va a ser necesario en 15 años, 20 años, con las nuevas tecnologías. Hay que irlo preparando. Esa agilidad que no ha tenido nunca la enseñanza pública en FP tiene que cambiar, tiene que hacerlo la propia pública y apoyándose en esos incentivos de tener también la privada como concertada como un mecanismo de trabajo, ¿no? Nosotros hemos planteado para la educación básica, la posibilidad y la secundaria, inspirar la Junta en el modelo de la Fundación Victoria en Málaga, que una fundación ligada a la diócesis, que en algunos colegios de zona de exclusión social ha establecido un sistema de alumnos más mayorcitos que tutelan como hermanos, sin ser hermanos biológicos, a otro, y que eran una madurez en
el... Y además ayudado, los protegen.
Y sobre todo al que ayuda, una madurez increíble. Claro. Y mejora muchísimo. No hay abandono, no se reduce al mínimo. ¿Por qué eso no se puede hacer en la pública? Que no tiene costo prácticamente. Queremos hacer una experiencia piloto. Hemos ofrecido esa posibilidad, hemos hecho una oferta en una pleno, lo hemos acordado, y con la Consejería de Educación trataremos de hacerlo. Creo que con imaginación se puede montar mecanismos. Queremos nosotros ofrecer ese laboratorio urbano que Málaga ha conseguido hacer en temas tecnológicos, en temas de innovación, también en la innovación social. Hemos hecho muchas cosas en innovación social y queremos seguir haciéndolas. Y esto es muy importante, el tema educativo.
A ver, Laura Fábregas quería preguntar y Cayetana.
Hola, buenos días, señor de la Torre.
Buenos días, Laura.
Hace dos semanas le entrevistamos en Crónica Global, en el digital donde trabajo, y usted dijo que el proceso había sido un golpe para Cataluña y que iba muy mal. Y es verdad que en Barcelona se conoce a Málaga como la Barcelona del Sur. Uh-huh. Y si cree que toda la inestabilidad y la inseguridad jurídica que ha causado el procés en Cataluña puede haber beneficiado a Málaga.
Directamente a lo mejor no se nota, no veo ese traslado de empresas que se hablaba, no ha habido así referencia clara en ese sentido, tampoco nos agrada jugar a crecer a costa de que otros lo pasen mal, ¿no? Pero indirectamente estoy convencido, desde el punto de vista del interés, de la atención, de que inversores que planteen proyectos piensan a lo mejor preferentemente en ese Mediterráneo andaluz más que en el Mediterráneo catalán, permíteme esta expresión, en estos momentos es normal, ¿no? Yo deseo lo mejor para Cataluña, y que además sean capaces de incorporarse a ese proceso de modernización de España, y ellos juegan un papel importante, es una manera de hacer integración, inclusión, ¿no?, desde el punto de vista territorial. Pero en cualquier caso, ahí estamos para captar iniciativas. Más de una vez hemos ganado a Barcelona compitiendo en captar iniciativas empresariales. Recuerdo con aquel, competíamos con Barcelona, con Berlín, etcétera, etcétera, y ganó Málaga por méritos propios. No había entonces procé, y ya le ganamos. Pues ahora con esa etapa puede ocurrir, ¿no? Pero yo desearía que no ocurriera. Lo digo sinceramente desde el punto de vista del sentido común.
Cayetano,
sí.
Hay muchas preguntas de oyentes, ya lo advierto.
Señor de la Torre, me va a disculpar porque le voy a recordar dos momentos que estoy seguro que fueron muy duros en su vida.
Sí.
Es al poco tiempo de llegar usted a la alcaldía de Málaga, ETA asesinó a un concejal, a José María Martín Carpena, de su lista, de su equipo.
15 de julio.
De 15 de julio, y a los pocos meses ETA asesinó a su cuñado, a Luis Portero, en Granada.
10 de octubre.
Disculpe que le recuerde estos dos momentos, pero sí. Porque quiero preguntarle, aunque hayan pasado ya unos años, estas cosas no se olvidan y me imagino que usted las tiene muy interiorizadas, ¿qué le suscita cuando en estos días estamos conociendo las actas de la negociación política de quien al final fue presidente del gobierno de España, el señor Zapatero con ETA? ¿O qué le suscita cuando vemos que el señor Sánchez se apoya en Bildu para ganar algunas votaciones o posiblemente a lo mejor para gobernar en Navarra? O sea, ¿qué reflexión le suscita?
De entrada, una mayor solidaridad todavía con las víctimas, con los familiares de las víctimas, ¿no? Yo creo que todo esa circunstancia dura de la historia de España, de la transición y de años después, ¿no? De ETA golpeando durísimamente a la sociedad española, los años de la transición con una crueldad brutal, pero después igualmente, cada muerte que se da por delante, cada vida que se da por delante, era un golpetazo a la propia sociedad y a la parte más cercana de las familias correspondientes, ¿no? Rechazo absoluto a todo aquello, ¿no? Y esa solidaridad, ¿no? Y en la medida en que todo ese relato histórico se sepa bien, pues habrá rechazo a quienes hayan estado en una posición de indignidad, ¿no? Yo creo que tiene que haber un conocimiento claro de que el terrorismo fue derrotado por la fortaleza del Estado democrático, que su, digamos, transformación en una fuerza política, bueno, mejor que sea fuerza política, no una fuerza terrorista, pero aceptando la realidad de las cosas, ¿no? Y que han hecho burradas y que eso hay que reconocerlo. Y hay que saber también todos los crímenes que están por descubrir, tratar de descubrirlo, que hay muchas cosas ahí pendientes, ¿no? Cerrando heridas, pero sin olvidar la historia de lo que ha ocurrido. Así como lo veo.
Yo no sabía que era sobrino suyo, Daniel Portero, que ayer nos dio la medalla de oro de esta asociación. Cuando me manda, claro, como pasa con las víctimas siempre son muy recatadas con respecto a su dolor, a su manifestación, porque por eso son víctimas. Una mujer no va diciendo, es que me han violado. Tal. Bueno, pues una víctima del terrorismo es así. Pero hay que decir que hoy su cuñado estaría orgulloso, porque la tarea que ha hecho Daniel Portero, que sigue haciendo en defensa de las víctimas del terrorismo, es incomparable.
Sí.
Y en el acto de ayer, con generales de la Guardia Civil, del Ejército de Tierra, la secretaria general del CNI, porque no podía estar el general San Roldán, que estaba en una cumbre antiterrorista islámica, en antiterrorismo islámico, ¿se entiende? En París, etcétera, era extraordinaria. Y es porque ha sido una asociación que se ha mantenido fiel a eso,
al
recuerdo, a la memoria de las víctimas. Y él recordaba, no son casi 400, son 379 exactamente las víctimas que no han tenido el derecho a juicio, que es el primer paso para que haya derecho a justicia, ¿no?
Claro.
Y la verdad, como pasa siempre en España, o sea, siempre se dice que, decía Ortega exagerando, en España lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. No siempre, porque España ha tenido épocas con élites importantes. Pero desde luego, desde hace bastante tiempo en España, lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Sí. Y lo que no ha hecho el pueblo contra el terrorismo, al final los políticos lo han echado a perder. No todos, Pero desde luego la izquierda lo ha echado a perder. Yo lo que decía Cayetano, yo cuando voy leyendo las actas, el nivel de indignidad a que ha llegado gente que tenía además a la policía, a la Guardia Civil, al Ejército y al CNI a su servicio. Pero ¿cómo es posible? La gente ha comprado su seguridad, los políticos han comprado su seguridad a costa de las víctimas, ¿no?
Todo eso hay que saberlo, es evidente. Y el nombre de la fundación que Daniel ha impulsado y preside, Dignidad y Justicia, lo dice todo. Dignidad para las víctimas, justicia para cerrar el tema, ¿no? Es así, para cerrarlo a lo largo de los próximos meses y los próximos años, ¿no? Felizmente ETA fue derrotada, pero quedan todas estas cuestiones pendientes. Eso es así, ¿no? Y siempre dignidad para las víctimas, sobre todo.
Hay muchas preguntas, Vanessa. ¿Por dónde van?
Pues nos llaman muchos oyentes, muchos de ellos además malagueños, con mucho interés por saber cómo van las negociaciones de cara al ayuntamiento. Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos con esas preguntas al alcalde de Málaga, porque no ha sido investido alcalde de Málaga. Una cosa ha sido su victoria, ha sido muy notable en una época difícil, pero no ha sido investido, y además hay mucho más. Está la Diputación de Málaga, que es muy importante en esa provincia. En todas es importante, pero en Málaga más, porque hay pueblos muy grandes, etcétera. Bueno, ¿por dónde va la cosa?
Bueno, pues precisamente quieren saber cómo van los pactos de cara al ayuntamiento, pero también hay muchas cuestiones que preocupan a los ciudadanos, como son, por ejemplo, las plusvalías municipales o la movilidad en la ciudad, ciudad en la que, por cierto, perciben las mejoras.
Felicitarlo, porque yo vivo en un pueblo y cuando bajo a Málaga, digo, esta no es mi Málaga, que me la han cambiado, cambia por día.
Buenos días, señor alcalde. ¿Va usted a prohibir la circulación de bicicletas y patinetes por las aceras?
Buenos días. Pues si pueden preguntarle a don Francisco de la Torre por qué en el Ayuntamiento de Málaga está en contra de bajar la plusvalía municipal, igual que se ha hecho a nivel andaluz, es decir, para donaciones y sucesiones.
¿Cuál es exactamente la política de pactos? Y también me interesaría mucho saber si la situación de la alcaldía, o sea, del municipio de Málaga, ha cambiado con la nueva Junta de Andalucía.
Bueno, hay muchas cuestiones.
Bueno, cuatro cuestiones.
A ver.
En primer lugar, en cuanto a aceras y patinetes y bicicletas, es obvio que no pueden circular. Si circulan, tiene que ir a la velocidad del peatón, o ligeramente más, como dice el código en esta materia.
Sí, pero para eso no se compra un patinete.
ya. Pero sí vamos a tener más sistemas de control con radares personales para la policía para poder hacer ese control, evidentemente. Lo que sí hemos prohibido es el aparcar. O sea, no se convierte en un obstáculo que a una persona con problemas de visión le puede crear un problema grave, ¿no? Y hemos creado unas zonas de aparcamiento, patinetes, me refiero a patinetes, donde pueden quedar pues casi hasta 2.000 que hay en la propia ciudad sin molestar, en zona de calzada y donde no creen problemas de visión en los cruces o giros de calles unas con otras, ¿no? Pero nos faltan más carriles bici. Teníamos un convenio con la Junta de Andalucía que contaba con fondos europeos para hacerlo y no ha hecho ni un kilómetro la Junta de Andalucía en estos 4 años últimos. Por el carril bici es la solución para bicicletas y para patinetes, evidentemente. Pero en ese tema ya hay un bando que pone orden en el tema de patinetes y hay una ordenanza ahora adaptándose para dar una respuesta a la mejor posible. Tema de plusvalía. Esto es un tema complejo y quiero explicarlo bien. Nosotros somos partidarios de que la plusvalía se quite, pues es un impuesto complejo, difícil de entender muchas veces, a veces ha habido minusvalía, etcétera. Pero en una negociación de la FEM con el gobierno, de tal manera que si el gobierno va en esa dirección, compense, como pasó con cuando se quitó el impuesto de actividades económicas, de IAE, en el año 2002, para toda empresa que facturara menos de 1 millón de euros. Y nosotros, lógicamente, se negoció bien desde la FEM, Federación Española de Municipios y Provincias, y recibimos una compensación por esos ingresos que no tenemos, porque se negoció bien entonces, porque se hizo inteligentemente. Lo que no tiene sentido es, y lo hemos tenido en el debate electoral de estas últimas elecciones, que un ayuntamiento diga, yo lo quito a la plusvalía, porque entonces pierde la capacidad de mostrar, en el caso de ese acuerdo nacional, que ingresaba X, 30, 40 o 50 millones de euros para que le compense el gobierno y perjudique a la ciudad. No sé si me explico, ¿no? Por tanto, ahí se ha utilizado muchas veces una estrategia, entiendo, de partido, de electoral, a corto plazo, sin tener una visión a medio y largo plazo, luces largas para este tema, ¿no? Evidentemente. Yo creo, no hay que confundir con el tema de sucesiones. Sucesiones es un impuesto distinto, que efectivamente se ha hecho en Andalucía, homologarse con otras comunidades autónomas.
Básicamente Madrid, que ha sido eso el modelo, pero ahora también Castilla y León.
Sí, sí, pero en plusvalía no existe ningún municipio que haya dicho, lo quito. Grandes, me refiero a grandes y medianos, quizá algún pequeño. Se plantea el tema de plusvalía herencia como el tema más difícil porque puede recibir un bien y no tengas recursos para pagar. Cuando es en venta, recibes el precio de la venta y es más fácil pagar el impuesto, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí hemos llevado en el programa electoral es que no se pagará esa plusvalía por herencia hasta que se venda el bien, hasta que tenga unos ingresos como una posibilidad. Y mientras tanto, además, tenemos también, además, digamos, una alternativa desde hace ya unos años de bonificaciones para aquellos que el bien valga menos de 100.000 euros, convivan en el bien que heredan, una serie de circunstancias que se den, ¿no? O sea, que paguen solamente un 5%, ¿no? Pero esa posibilidad de prorrogarlo, de dejarlo hasta el momento que se venda, la tienen para cualquier bien que se herede, ¿no? No solamente la vivienda habitual, sino cualquier otro.
¿Y usted cree que está aprobado por nosotros?
Y hemos sido pioneros, yo no recuerdo a nadie que tenga este tema, ¿no?
No, eso es de sentido común, pero ¿usted cree que es posible negociar tal y como está España? En estos momentos, con una mayoría socialista en muchos sitios, en una federación española de municipios, ¿usted cree que se va a poder negociar algo que está en contra de la patología, digamos, de expropiación fiscal que padece este partido socialista y encima con Podemos
del bueno, pues, socio.
Sí, pero sin embargo, fíjese, en el tema, la FEN en estos años, este tema lo ha estado discutiendo, nosotros no estamos inventándonos nada, viene hablando del tema, porque todavía no se ha concretado la fórmula final, ¿no? Pero es más, en el acuerdo que había, que no cuajó, pero que negociación que hubo de presupuestos para este año por parte de PSOE con Podemos, gobierno con Podemos, sí. Este tema se puso sobre la mesa, quizás porque Podemos estaba cercano a varios municipios donde este tema era importante, ¿no? Uh-huh. Y estaba en esa dirección. Por lo tanto, yo creo que lo prudente, lo que hemos hecho nosotros, no debemos ir solos, debemos ir con el conjunto de municipios españoles. Lo que ocurra ahí es lo que debemos de aplicar todos, ¿no? Y mientras tanto, tener esa fórmula que hemos planteado, que me parece que es una medida prudente y que no agobia a la gente, ¿no? Tema de pactos que también me preguntaban, ¿no? Pues nosotros, lo lógico es un gobierno de coalición con Ciudadanos, lo que he planteado. La otra vez, el año 15, Ciudadanos no quiso entrar en gobierno de coalición, hicimos pacto de investidura, y la experiencia no ha sido negativa 100%, ha sido bastante positiva, pero al final, los últimos meses, ha habido un alejamiento de Ciudadanos, sin motivos, sinceramente, que...
Bueno, ha dicho antes de las elecciones, pues ya ha dicho el motivo, ¿no?
No, pero fíjate,
yo he
argumentado un motivo que no tiene fundamento, no quiero entrar en detalle para no alargar la comparación, pero evidentemente nos ha complicado la vida, porque los presupuestos 19 no están aprobados, que ya podían estar aprobados, y algún otro tema más que se ha retrasado, ¿no? Entonces, yo creo que un gobierno de coalición da más estabilidad, más seguridad jurídica, más capacidad de dar respuesta a lo que la gente quiere, solución, eso es problema.
¿Y cree que esta vez Ciudadanos sí entraría?
Yo creo que sí, porque además Ciudadanos ya está en gobierno de coalición, por ejemplo en Andalucía, y la idea es se va negociando en esa dirección. Entonces, ¿qué ocurrirá a nivel local? Pues cuando estén más despejados los temas a nivel nacional, a nivel de las comunidades, que ahí lógico que empiecen por ahí, pues entrará un poco el tema local, ¿no? Cuando yo hablé con el portavoz hasta ahora, candidato por tanto de Ciudadanos, sobre este tema, un día o dos después de las elecciones, ya me decía que él estaba a la espera de instrucciones y demás, ¿no? Por lo tanto, yo espero que se deba que los próximos días se vaya aclarando.
¿Qué plazos tienen?
Es hasta el 15, lo lógico es que en esta materia, pues en este fin de semana, a principios de la semana, los temas se vayan aclarando y concretando para no llegar con los dos últimos días sin tener el tema perfectamente definido, ¿no? Y luego me parece que había una última pregunta sobre las relaciones con la Junta y tal, ¿no?
Sí.
Bien, como normal, antes había comentado, ¿no?, que es una Junta que va a reconocer más ese papel de las ciudades, que me parece importante, y con una normalización, saber que no... Que va a haber lealtad, que no te van a estar confundiendo, retrasando, firmando acuerdos o pactos que luego no se llevan a cabo, retrasando temas, poniendo palos en la rueda en muchos temas, muchas cuestiones. Ya digo, no el 100% de todo, porque eso es imposible, pero sabiendo que hay un gobierno colaborador, gobierno en el cual puedes, no que tengas preferencia sobre otras ciudades de Andalucía, en el plano de igualdad, ¿no?, para todas, con la potencialidad que cada ciudad pueda desarrollar, pero donde, lógicamente, es inteligente en un gobierno autonómico, se apoye en la ciudad. Para mí, lo extraño es que ninguna autonomía, y Andalucía sobre todo, como decía, era la que más grave esa falta, hubiera aplicado una descentralización aplicando ese principio que en Europa existe, se llama de subsidiariedad. Lo que puede hacer un ayuntamiento, hágalo el ayuntamiento y no la región. Lo que puede hacer la región, lo hace la región y no el Estado. ¿Por qué? Por acercar el poder a la gente. Eso es la democracia más auténtica. Ahí cabe más participación, la transparencia tiene más sentido, somos más eficaces, más baratos. Nosotros hacemos cosas que la Junta tenía que hacer y no hace. La vivienda. Hemos hecho 5.000 y pico vivienda pública en 19 años, mientras la Junta ha hecho 50, 60, mal contada. Y la obligación es autonómica, era y es autonómica, ¿no? Y así podía hablar de políticas activas de empleo, de instalaciones deportivas, distintas cuestiones que están la competencia en el ámbito autonómico y nosotros estamos haciendo porque la gente nos lo pide y no puede decir que no a temas que son necesarios de hacer, ¿no?
Bueno, pues... En fin, mis recuerdos a su señora. No sé si darle pésame o no.
De momento tiene 4 años más por delante el señor de la Torre. Ya veremos.
Y dentro de 4 años, pues ya veremos si se presenta a las elecciones, si triunfa el espíritu conservador de Logroño, si lo convierte en espartero.
Del fin de momento no hay. O no parece que haya. No aparece.
No nombre a usted del fin, Es como Zidane, no nombra ni ayudante, o sea, es usted y después...
Hay gente muy válida, dentro del equipo y fuera del equipo, gente muy maja. Por cierto, mi mujer, no te llamo comentando cosas de Logroño, que es una tierra preciosa y maravillosa, me hablaba de la tradición liberal de su familia.
De sí, Logroño, hombre, sí, es donde se retiró Espartero, porque él era de Carratalá, pero para vivir bien y comer una buena verdura y tal, pues naturalmente se retiró a La Rioja, que es donde se está muy bien. Hay que reconocer que no tiene el clima de Málaga.
las cosas como son.
No, no es exactamente igual. El paisaje es muy bonito, la gastronomía es espléndida. Bueno, y una tierra, la de Cameros, que produjo unos empresarios en Málaga formidables. Uh-huh. ¿Y sabe cómo era la clave? Uno de los temas que hemos hablado hoy aquí, la educación. En Cameros había muy buenos maestros, dedicaba mucha atención a la educación, y la gente que sabía las cuatro reglas fundamentales, la contabilidad y, lógicamente, entender la electricidad, etcétera, con talento natural, Heredia, Lario, etcétera, fueron creadores de un gran tejido empresarial en la Málaga del 19. Es una pena que luego no se conservara. Pero en el 19, en segundo siglo XIX, segundo tercio, éramos Málaga, una ciudad que competíamos con Barcelona.
Bueno, y por delante. Y estaba la primera ciudad en la revolución industrial.
Claro, industria siderúrgica. Íbamos por delante de País Vasco, porque estaba entonces también desangrado por las guerras carlistas, de entonces, liberales y carlistas. Y en industria química, industria textil, etcétera. Teníamos una base agrícola muy potente con el tema de la vid, 200 y pico mil hectáreas, que la filosera se cargó el año 70 y tantos, 76, y luego pues hubo un declive provocado, pues es largo de contar la historia económica de España de entonces. La unión que produjo los ferrocarriles no nos favoreció. Éramos partidarios de libre cambio y cambió otros proteccionismos para proteger la industria de Cataluña y País Vasco,
pues sí,
que perjudicó un poco a la posibilidad nuestra, muy conectada con el Reino Unido. Siempre hay una tradición de conexión con el Reino Unido, que sigue ahora, tema turístico, queremos hacerla con el tema de las tecnologías de información y comunicación, pero ya entonces crecía, quizás por la cercanía de Gibraltar, ahí hay una tradición potente, ¿no? Los ingenieros que trabajaban para Heredia, etcétera, estaban formados en Reino Unido entonces, en Inglaterra, que era país puntero en la revolución industrial.
Pues ahora van a salir todos huyendo de Londres, o sea que encima los puede colocar usted.
Cuando el Brexit, tomamos
una... a Málaga.
Eso ya lo hemos hablado, tomamos un acuerdo para uno, la Agencia Europea del Medicamento hubiera venido a Málaga, claro, hubiera sido la ciudad candidata de España, que no lo fue, es una pena, porque todas las fuerzas políticas se equivocaron apoyando ahí a Barcelona. Una pena, porque tampoco le ha servido a Barcelona y Cataluña. Le hubiera sido más útil que estuviera en Málaga que no en Ásterdam. Finalmente está en Ásterdam, ¿no? Y hubiéramos ganado, ¿eh? Hubiéramos ganado. Es largo de extenderme, pero era la operación de desarrollo regional más barata de Europa para toda Andalucía. Hubiera sido una operación para Andalucía preciosa, ¿no? Y también para que las empresas que querían tener un pie, digamos, una base en la Europa continental, pensaran que no hay mejor sitio en el mundo para vivir, invertir y trabajar que Málaga. Y, por tanto, el sitio ideal, si tienes que salir de Londres una parte de tu empresa para quedarte dentro de la Unión Europea, es ese sitio maravilloso del Mediterráneo andaluz con la ciudad de Málaga al frente.
Bueno, pues nada, solo nos queda ir a hacer el programa.
Pues ahí, sí, que tenemos que ir a... Vamos, es verdad, sí, sí.
Bueno, y hacemos una pausa
y continuamos. Gracias,
sí. Francisco.
Es la mañana, es radio. Es la mañana, es radio.
Bueno, vámonos al Corte Inglés porque un poco más y nos vamos a Málaga. Este hombre tiene una extraña capacidad, bueno, no tan extraña, tiene una capacidad de convicción.
Totalmente. Mira, confianza, inspira confianza, claro, ¿verdad?
Sin duda.
Pues como pasa con el Corte Inglés, tú solo tienes que hablar 5 minutos con cualquiera de nuestros expertos si quieres mejorar tu negocio, de cualquier tipo de reforma que quieras hacer, y bueno, pues ellos te van a asesorar, tener la seguridad de que tu proyecto está en las mejores manos ante cualquier necesidad que pueda surgir, rehabilitar un espacio, reformarlo totalmente, equiparlo con lo último y, bueno, pues ya sabes, poner el broche final con eso, con confianza.
Muy bien. A ver, Juan Pablo Polvorinos, ultimísimas novedades de Pactolandia, antes España.
Bueno, vamos a comenzar, Federico, si te parece. Estábamos en Málaga con Andalucía. Sobre las negociaciones de los presupuestos aquí en esta comunidad autónoma, Vox ha anunciado que va a presentar formalmente su enmienda a la totalidad a los presupuestos, pero parece que hay acercamiento con el Partido Popular. Así en plan gaitas. Maite Loureiro, buenos días.
Muy buenos días. Así es. Se han producido ya los primeros contactos informales entre PP y Vox, pero no así con Ciudadanos. Esto hay que arreglarlo. Habrían transmitido los populares al partido de Abascal, según fuentes parlamentarias en Andalucía, que admiten que hay nerviosismo por parte del gobierno andaluz en torno a este asunto. A la espera de poder fijar una reunión formal, la fecha límite para llegar a algún tipo de acuerdo es el próximo 12 de junio, primera sesión del pleno de presupuestos, que se prolongará hasta el día 13. De momento, a menos de una hora, a las 11, Vox va a presentar su enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces, con la puerta abierta a negociar su retirada si el gobierno de PP y Ciudadanos accede a eliminar lo que llaman chiringuitos ideológicos.
Bueno, pues estoy, Federico, en una mañana en la que los distintos dirigentes de los partidos políticos con representación parlamentaria después de las elecciones del 28 de abril continúan por el Palacio de la Zarzuela, audiencia con el rey Felipe VI. Van a pasar hoy, bueno, Pablo Casado, Abascal, pero la primera en hacerlo, Laura Borrás. Laura Borrás, que ha ido con lazo amarillo para explicarle al rey que en este país no existe la libertad de expresión y que se puede perseguir a las personas por sus ideas políticas. Pero, sin embargo, esas ideas se las va a poner al rey, al jefe del Estado, de manera que hay un oxímoron.
Aparte de siniestros, son ridículos.
Sí. Sí,
estos son ridículos.
Y una cosa más. Nicolás Maduro acaba de anunciar que la oficina...
Que bombardea Barcelona.
No, que la oficina de la petrolera estatal PDVSA se traslada a no te va a sorprender, Moscú.
Ya estaba. De hecho, Zapatero, en su viaje, que lo pillaron cuando iba a robar, porque a Venezuela solo puedes ir a dar dinero o a robar, a Caracas, era en la línea que ha abierto PDVSA. Todo el área de Maduro, porque sí, esos son bandas de atracadores. Entonces, la banda de atracadores de Maduro se ha ido a Moscú y la banda de atracadores de Diosdado Cabello a Pekín. Claro. Y tienen a las familias colocadas. Pero que la sede de los petróleos de Venezuela esté en Moscú demuestra lo que es Caracas. Bueno, pues eso es el puerto de arrebatacapas. Es el momento de mandar a los marqueses de Galapagar a Caracas. Mandarlos. No, hombre, yo decía esta mañana, como le regaló Juego de Tronos al rey, ¿te acuerdas cuando el Cursi?
Sí.
Bueno, pues que ahora le regale Chernobyl,
sí,
y que lo mande a Caracas. Uh-huh. En fin. Bueno, Isabel González.
Qué gran serie. Buenos días, Federico.
Sí, señor.
Sí lo es. Bueno, luego vamos a hablar de series y cine. Luego vamos a hablar de Alien, que se cumplen, sí, 40 años del Octavo Pasajero, de la mejor película de todos los tiempos. Bueno, y estoy sin pelín subjetiva, de reconocerlo.
Un pelín, sí.
Bueno, pero la Crónica Rosa, voy a hacerte un avance de algo que todavía no está a disposición de los lectores de Libertad Digital, pero que mañana sí lo estará gracias a Beatriz Cortázar. Tiene todos los datos, Bea.
A ver,
exclusiva al canto de las primeras fotos que se van a poder ver de Albert Rivera y Malú juntos, Federico, en un restaurante, en Pozuelo, y acompañados además por la madre de la cantante, nada menos. Así que esas fotografías ya están en algunas redacciones y Beatriz Cortázar...
Con la suegra.
Sí, es que lo que no sepa Beatriz Cortázar yo creo que ya no es exclusiva directamente. Hablaremos de eso. Tenemos que hablar, por supuesto, de Supervivientes. Hoy hay gala, Pantoja de Bajón. ¡Ay, qué sorpresa que me llevo! Ya es la cuarta o enésima vez que se pone así. Claro, ahora no cuenta con el beneplácito, con el consuelo de sus oyentes o de sus fans. Y ayer discutió con Chelo, con Mónica, a propósito del arroz.
Sí.
Es que las imágenes son duras, es que es muy cómodo dar lecciones u órdenes sentada en la piedra mientras el resto trabajan como si fueran tus auténticos esclavos.
Es que es una déspota.
Y estamos buscando a la topa o el topo de la despedida de soltera de Belén Esteban. Hay tantos detalles que conocemos de lo que ocurrió en esa suite privada de un hotel el pasado sábado, si no me equivoco, y que ha publicado lecturas y que ha provocado el enfado y el temor de que se sepan cosas que no deberían saberse. Tú verás qué pudieron hacer. Si eran 12 desbocadas en una piscina, cuarentonas. Que oye, que lo digo como piropo, que yo me incluyo. O sea, que ya ves, no sé yo lo que pudieron hacer para estar temerosas de lo que pueda contarse.
Pues a lo mejor lo que dijeron.
Bueno, pero cortarían trajes, pues como hacemos todos cuando nos quedamos.
Sí, pero si le cortas
la piscina,
traje al marido.
O al jefe, a Basile. O a Pantoja.
Amigo
es que
mío.
Tiene mucho
amigo
tema
mío.
Ahí.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos ya.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.